bastante preocupante toda la situación. Digamos que cada día hay más violencia de parte no solo de los policías, sino también ahora de los manifestantes. Se han presentado hechos reprochables, cada día es más complicada la situación y siento que desde el gobierno lo único que hacen es como echarle leña al fuego, avivar esto y pues por lo pronto no le veo una salida. Esta mañana el comisionado de paz pues dijo que ya se van a empezar a reunir con el comité del paro pues, con el fin de poder aplacar esta situación, pero pues esperar a ver qué sucede. Desde el comité dijeron que esperan reunirse el próximo 10 de mayo, sin embargo son muchos puntos por tratar, hay muchas cosas inviables que el comité está pidiendo, entonces pues esperar a ver qué sucede, es muy incierto todo el panorama.
Ana María, por lo que vemos en distintos medios y leemos y escuchamos, el gobierno además ya dispondría de muchos hombres de las fuerzas militares y el ejército, muchos hombres más, ¿no?, para reforzar la seguridad, dicen ellos, desde el gobierno en distintos estados, pero básicamente lo que lee el pueblo es que es mucha fuerza de seguridad más para seguir reprimiendo al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan y que están en contra de este gobierno que está esquilmando claramente al país, ¿no?
Sí, así es. El sábado, antes de retirar la reforma, el presidente lo que hizo fue aprobar la asistencia militar, que básicamente pues, es darle paso a la militarización de las ciudades. Digamos que por entonces, no, o sea, digamos aquí en Bogotá se había resistido esa posibilidad, la alcaldesa no había optado por tomar esto, a pesar de que el gobierno, pues el presidente es el que manda, entonces Bogotá también estaba militarizada, pero ya, digamos, oficialmente anoche, por todos los hechos que se reportaron aquí en Bogotá, anoche es una noche muy caótica aquí en Bogotá, pues la alcaldesa también optó por solicitar la asistencia del ejército propiamente, aunque pues según lo que mencionan desde el gobierno, esa asistencia que solicitó la alcaldesa en esta oportunidad es para cuidar las URIs, los sitios de retención, con esa manera pues liberar más policías para apoyar el pie de fuerza en la ciudad, en las protestas que se presentan.
Ana María, ¿es habitual este tipo de abusos de poder en el gobierno del actual presidente, en los sectores más vulnerados, por ejemplo?
Bueno, es una situación muy compleja. Digamos que Iván Duque es un presidente que está impuesto por... es el delfín político de Álvaro Uribe, que fue un expresidente que nos gobernó por 8 años, que después puso a Juan Manuel Santos también. Y bueno, es compleja toda la situación. Digamos que este es un gobierno que se ha caracterizado por ser bastante bélico. El gobierno de Juan Manuel Santos en su segundo periodo presidencial y intentó pues continuar con un proceso de paz con las FARC, se hizo este proceso de paz. Después intentó un proceso de paz con el ELN, que finalmente no se ha continuado de la mejor manera. Y por otro lado, digamos, el gobierno de Juan Duque lo que ha hecho siempre se ha mostrado en contra del proceso de paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, y lo que hacen es atacar esto. Entonces, digamos, por ejemplo, esta es una de las cosas por las cuales las personas se están manifestando, la no implementación de los acuerdos de paz, las no garantías a los excombatientes, la muerte de líderes sociales. Entonces, es un gobierno que se caracteriza por ser bastante agresivo, y vemos que en las últimas protestas policiales cada vez se recrudece más la violencia de parte de la fuerza pública. En noviembre del 2019 fue cuando empezó como toda esta ola de indignación y hubo un muerto. Él se llama Dylan Cruz, bueno, se llamaba Dylan Cruz, y digamos que fue bandera por entonces. Posteriormente en septiembre del año pasado hubo nuevamente manifestaciones, ahí se recrudeció la violencia, solo en Bogotá en una noche hubo 7 personas que murieron, y pues ya en esta oportunidad llevamos más de 30 muertos confirmados en estos 6 días de paro. Entonces, como puedes ver, pues antes, o sea, fue un muerto y eso fue un boom, y últimamente desafortunadamente los muertos se nos han convertido en paisaje y cada día es normal ver que personas mueren dentro de estas manifestaciones.
Qué tristeza, ¿no?, escuchar, porque además Colombia ha venido cuesta abajo desde hace unos cuantos años, ¿no? Si mal no estamos informados, es el país de mayores desigualdades en toda Latinoamérica. ¿Esto lo podés confirmar, Ana?
Sí, si no estoy mal, es el segundo país con mayor desigualdad en Latinoamérica, el 7º del mundo. Colombia, digamos que ha sido tradicionalmente un país gobernado por la derecha, Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, y pues esto obviamente hace que se ahonden las brechas económicas entre las personas. Ahorita la pandemia lo que hace, pues obviamente es como mostrarlas más, pero sí, aquí las cifras de pobreza son muy altas. Acá hay un 42% de pobreza, y bueno, es una situación, la verdad, lamentable, porque, por ejemplo, lo que buscaba la reforma tributaria que se estaba implementando, pues era básicamente atacar a esa clase media, casi que pues para bajarlos a nivel de pobreza, algo lamentable, y por el contrario, la clase alta, los verdaderos ricos del país, que concentran mucha riqueza, pues no se afectaban. Desde que inició el gobierno de Duque se han hecho tres reformas. Bueno, esta sería la tercera reforma tributaria. La primera reforma tributaria que hizo fue precisamente caracterizada por eso, caracterizada por reducir los impuestos a las empresas grandes, con el fin de que supuestamente contrataron a las personas, algo que pues eventualmente no pasó. Pero sí, digamos que eso es una brecha muy grande que hay, y pues por supuesto también las personas se manifiestan por eso.
Ahora, mirándolo desde afuera, ¿no?, y sin conocimiento interno y sin tener vivencias en tu país, claramente, pero digo, ustedes tienen mucha población perteneciente al grupo de obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras. De hecho, la producción de café debe requerir muchísima mano de obra de gente que de sol a sol estará trabajando en condiciones que no son las más dignas. ¿Cómo es que durante tanto tiempo el poder opresor puede más que la voluntad popular?
Bueno, lo que pasa es que aquí en Colombia la polarización es muy grande, y nosotros tenemos un adicional que son los 60 años de conflicto con las guerrillas. Digamos que el gobierno de Álvaro Uribe del 2002 al 2010 fue precisamente caracterizado por la debilitación de estas guerrillas. Colombia era un país que, pues, ustedes saben, en la época de Pablo Escobar, el narcotráfico, yo no lo viví, pero digamos que hoy en día se siguen viendo secuelas de eso. Pues es un país que tradicionalmente ha vivido mucha violencia. Cuando llegó Uribe, la consigna de los mano fuerte, él lo que hizo fue pues prácticamente acabar de alguna manera, supuestamente, el conflicto con la guerrilla. Por eso Uribe es tan popular dentro de las clases, dentro de todas las clases, pero dentro del pueblo, dentro de las clases populares, Uribe tiene una popularidad altísima. El uribismo es muy fuerte, pero es precisamente porque, digamos que le trajo, entre comillas, tranquilidad al campo, o de alguna manera le dio como la posibilidad a las personas, digamos, de movilizarse en medio de ciudad a ciudad, porque antes no era posible por las guerrillas. Entonces, digamos que es un conflicto muy grande que hay que verlo de una manera muy amplia, porque eso explica por qué la derecha ha sido mayoritariamente en este país que ha gobernado, por el tema de las guerrillas, lo que las guerrillas representan, que son ideologías también de izquierda. Entonces, pues es un tema demasiado amplio que pues desencadena ahora en que, pues, mejor dicho, más de 10 años después de que Uribe haya salido del poder, pues siga mandando en el país.
3 años lleva el presidente Iván Duque, ¿no?, en el gobierno de Colombia en esta etapa, y hay un dicho entre ustedes que es: se lo ha encontrado en un paquete de chitos, lo que nosotros decimos, le queda grande el sillón. ¿Es una persona que no tiene la capacidad de gobernar, Ana?
No, pues Iván Duque es una persona que, como les comenté, puso prácticamente al Álvaro Uribe. Él fue senador de la República, pero en realidad no tenía ninguna experiencia dirigencial. Digamos que nunca había dirigido nada, y pues ponerlo a dirigir un país, obviamente se notan las deficiencias. Digamos que el gobierno de Duque ha sido malo, y el índice de desaprobación es altísimo, y digamos que es interesante ver que ahora el partido que lo puso, el partido de gobierno, el Centro Democrático, que está precisamente presidido por Álvaro Uribe, intenta alejarse de él. Digamos que Uribe fue uno de los principales críticos de la reforma tributaria. Uh-huh. Últimamente cualquier decisión errada que tome Duque, sale Uribe a decir que está mal, y pues a demostrar que está mal eso que Duque está haciendo, a pesar de que es su presidente. Entonces, digamos que él se ha desligado, pero sí, definitivamente, Duque era una persona sin experiencia, nunca había dirigido nada, más allá de ser senador, pues no tenía mucha experiencia en cargos públicos, y pues pasar a ser presidente de un país tan convulso y tan complejo como este, que además pues estaba en medio de un proceso de implementación, un proceso de paz, para acabar una guerra de 60 años, pues es mucho para alguien que no tiene experiencia, y bueno, se notó.
Ana María, te hago un par de preguntas más y te libero. Sé que estás trabajando a destajo en estas horas con muchísima responsabilidad. Estamos compartiendo algunos debates por WhatsApp entre colegas y es muy valioso tu aporte permanentemente. ¿Cómo se está esta reforma tributaria? ¿Es el epicentro realmente de la discusión o estamos hablando de otras condiciones que quedan disfrazadas de alguna manera para minimizarlo por una reforma tributaria?
No, la reforma tributaria es necesaria, es muy necesaria. Colombia tiene un déficit fiscal muy fuerte, pero la molestia de verdad de la gente era la manera en que se estaba planteando esa reforma, porque es que la reforma planteaba ponerle impuestos a todo, grabar la canasta básica, grabar los servicios funerarios, o sea, porque hoy llevamos más de 70.000 muertes, grabar los servicios funerarios es, por supuesto, terrible. Buscaba, por ejemplo, grabar los servicios públicos. Eso en un comienzo. Posteriormente, bueno, entre otras medidas, posteriormente el gobierno, digamos, que fue sacando algunos puntos, pero igual las personas no se sentían a gusto con esta reforma, pero la reforma es necesaria. Digamos que también lo que se le pide al gobierno es que pues eche mano de los impuestos, que por ejemplo no pagan las bebidas azucaradas, pues que hable como lo que te comentaba de las personas con más ingresos en el país, que básicamente salían beneficiadas de esta reforma. Y pues a pesar de que la reforma sí, por el contrario, traía programas sociales importantes y que pues de hecho era progresista en ese sentido, pues el golpe a la clase media era muy complejo. Y pues vemos que es una clase media que viene en una pandemia donde los índices de desempleo han crecido tremendamente, donde cada vez es más complicada toda la situación, donde los conflictos económicos dentro de las personas de clase media son cada vez más grandes. Entonces obviamente meterles impuestos a todo pues causa una molestia muy grande, y bueno, era algo inviable. Pero la reforma tributaria es necesaria, la manera es cómo se presenta y los puntos que aborda.
¿Cómo está la situación en torno a la COVID-19 en este momento? ¿Cómo la están atravesando en materia de recursos, de vacunación, de enfermos? Leíamos que el presidente Duque había anunciado en pleno confinamiento que quería invertir 4.000 millones de dólares para comprar aviones de guerra en medio de esta situación de emergencia mundial.
Sí, así es. Pues en este momento la crisis con el COVID es bastante grande y preocupante en Colombia también. Como, bueno, lo que les comenté, Colombia se encuentra atravesando el tercer pico de la pandemia. Es un momento crítico, pero digamos que socialmente, al día de hoy, la pandemia ya pues es como que no existe, pues por todas las protestas discutidas, es como la mínima de las preocupaciones. Pero sí, digamos que Colombia empezó a vacunar muy tarde, dosis completas, o sea que las personas estén inmunizadas completamente, poco más de 1.800.000 personas en un país que tiene casi 50 millones de habitantes. Entonces, pues donde ni siquiera todos los médicos están vacunados, pues deja mucho que desear. La mayoría, bueno, no la mayoría, muchos colombianos han optado por irse a vacunar a Estados Unidos, teniendo en cuenta las facilidades que presenta la vacunación allá. Incluso un grupo de congresistas se fue con la excusa de un viaje de gobierno y se vacunaron en Miami todos la semana pasada. Pues complejo, la vacunación en Colombia está muy mal, pero digamos que por el otro lado la pandemia pues también está enfrentando un pico bastante fuerte, ya casi llegamos a 3 millones de contagios y pues más de 70.000 muertos. Es compleja la situación.
¿Tienen acceso a la salud pública gratuita o no?
Es otro punto bastante complicado en Colombia. La salud tiene un sistema más o menos privado. Aquí la salud está regida por una cuestión que se llama entidades prestadoras de salud, también conocidas como EPS, Y bueno, es un tema, la verdad, complejo, de que ese es otro punto que molesta a las personas, porque se plantea la realización de una reforma a la salud, que pues yo en lo personal no he tenido el tiempo de leerla, pues leer el proyecto, pero pues que los expertos muchos dicen que busca imitar de alguna manera lo que es el modelo estadounidense, que pues se paga, por ejemplo, más por patología y eso. Nosotros tenemos que pagar actualmente una cuota mensual, que digamos se descuenta directamente del salario que uno recibe cuando es trabajador formal, y pues que pues sí, o sea, se descuenta del salario. A partir de este valor que uno tiene que pagar mensualmente, cuando uno va al médico, pues tiene que pagar un valor adicional, pero la verdad es mínimo. Pero pues tengo entendido que busca, no sé, cómo cobrar más. Es una reforma que se viene también y por la cual la gente está molesta. Entonces, es complejo todo el sistema de salud colombiano, es la verdad bastante complejo.